Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí.
Señoras, señores, y como había sido anunciado, todos los meses, ustedes saben, desde hace ya unos cuantos años, recibimos a los científicos del Instituto Clemente Estable, en la medida en que, como siempre decimos, la ciencia forma parte del conocimiento de un país, que genera el país, la cultura es conocimiento, y entonces, bueno, en un programa como Sábado Sarandí debe estar la ciencia también como parte de la cultura del Uruguay en este caso, y por eso mensualmente recibimos a técnicos, a científicos, que nos cuentan las cosas que están haciendo, cómo están trabajando, en qué temas están trabajando en el Instituto Clemente Estable. Y en el día de hoy nos visita el doctor Raúl Russo, que es profesor titular de investigación del Departamento de Neurofisiología Celular y Molecular del Instituto Clemente Estable. Y bueno, sus líneas de trabajo tienen que ver con justamente células nerviosas de la médula espinal vinculadas al movimiento, entre otros temas o líneas de trabajo de los cuales nos va a hablar el doctor Russo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto recibirte.
Muchas gracias. Buenos días a la audiencia y gracias por la invitación al programa este que nos permite contar un poco lo que hacemos en el Instituto Clemente Estable.
Además, alguna vez habíamos hablado también para la televisión y líneas de trabajo, Raúl, que han sido atendidas por distintas organizaciones a nivel del exterior, y eso ha permitido que, por ejemplo, se financien investigaciones justamente por el interés que tiene el trabajo que ustedes hacen acá, ¿no? Me parece bueno decirlo también.
Sí, sí, en efecto, nosotros hemos tenido mucha suerte en los últimos años, tanto con agencias locales para financiar el trabajo que nosotros hacemos, así como con agencias internacionales, ya que hemos estado financiados por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Hace un par de años, que creo que nosotros estuvimos hablando de eso, obtuvimos un donativo de una fundación que se llama Wings for Life, que financia trabajo para mejorar o encontrar una cura para los pacientes con lesiones de médula espinal. Y hace poquito obtuvimos otro más también de una fundación extranjera, el Morton Cure Paralysis Fund, que creó un empresario muy exitoso, deportista, que se llama Peter Morton, que sufrió un accidente en su bicicleta y quedó cuadripléjico. Así que en ese sentido, por suerte hemos tenido buenas condiciones para desarrollar nuestro trabajo, fundamentalmente a partir de este financiamiento de agencias extranjeras.
¿Cuáles son las hipótesis de trabajo, digamos, para ustedes, el equipo en el que tú estás, o tú como investigador? ¿Te interesa el tema del movimiento? ¿Te interesa el tema de la médula espinal? ¿Cómo comenzó esta historia? ¿Cuál es el objeto de estudio?
Yo durante mucho tiempo estuve interesado en las propiedades de las neuronas espinales, ¿no? De las propiedades electrofisiológicas. Y por ahí, por el 2002, 2003, junto con otro investigador, un investigador veterano del instituto, el profesor Trujillo, nos interesamos por células con características de células progenitoras o células madre dentro de la médula espinal. Un poco para explicarle a los oyentes, la médula espinal es la parte del sistema nervioso que nos corre por el cuello y la espalda y contiene los circuitos neurales que analizan la información sensorial que viene, por ejemplo, de nuestra piel, de las articulaciones, de los músculos, y recibe los comandos desde el cerebro, los comandos para realizar movimientos, y los organiza a nivel local.
Es decir, que es lo voy a decir de forma muy gráfica y corregime si está mal.
No, está perfecto.
Es el cable que transmite la información del cerebro hacia el resto del cuerpo, y a su vez toda la información que llega lo transmite hacia el cerebro.
Exacto. A ver, en realidad no es un mero cable, digamos, ¿no? La médula espinal tiene circuitos neurales que organizan, por ejemplo, los movimientos que nosotros hacemos.
Claro.
Para organizar esos movimientos necesita de comandos que vienen desde el cerebro. Y el problema es que cuando hay una lesión espinal, se interrumpen esa comunicación, claro, y los circuitos espinales que quedan por debajo de la lesión quedan aislados del resto del sistema. Y eso es lo que ocasiona la parálisis, por ejemplo, de los miembros inferiores o de los cuatro miembros. Y la pérdida también de la parte sensorial, porque la información, como yo te contaba hace un ratito, no llega al cerebro.
Claro.
El problema que ocurre, eso es bastante general en el sistema nervioso, pero particularmente grave en la médula espinal, es que por lo menos en los humanos y en general en los mamíferos, no hay una recuperación espontánea. Es decir, el sistema reacciona, genera como una especie de cicatriz que contiene la lesión, pero eso es a expensas de un costo que es muy duro, y es que los axones, que son esos cables que llevan la información de un lado hacia el otro, no logran pasar esa cicatriz, se forma como una barrera. Y eso es permanente. Entonces la pérdida de función en un sujeto que sufre una lesión espinal es para toda la vida. Hay muy poca recuperación.
Uh-huh. Lo que se corta, Raúl, en esa transmisión después de un accidente, por ejemplo, es se corta el pasaje de información o se corta toda sensibilidad. Por ejemplo, un golpe de alguien que queda sin movimiento en las piernas, por ejemplo. ¿Pierde toda sensibilidad o simplemente...?
Sí, no, pasan las dos cosas. Es decir, porque la barrera esa barrera física que se forma, no permite el pasaje de los axones que llevan la información sensorial desde la periferia, pasando por la médula espinal hacia el cerebro, o los comandos motores que vienen desde el cerebro hasta los circuitos espinales. Uh-huh. Entonces ocurren las dos cosas realmente.
Y la idea de ustedes es tratar de analizar esas células madres para ver en qué medida se puede recomponer lo que está...
La idea nuestra surge en realidad a partir de estudios que estuvimos haciendo en un pariente un poco lejano nuestro, un vertebrado no mamífero, las tortugas, que tienen una capacidad de autorreparación bastante satisfactoria. Los animales, uno si produce una lesión al cabo de cierto tiempo, se produce cierta reparación, generando una cicatriz también parecido a lo que ocurre en los humanos, pero cuya naturaleza es distinta porque es permisiva para el pasaje de los axones. Y pasado cierto tiempo, los animales recuperan parte de la motricidad en forma bastante satisfactoria. Es decir, sería fantástico que en los mamíferos y los humanos pudiéramos tener mecanismos similares a eso.
¿Hay algunos reptiles que si pierden parte de su cuerpo?
Regenera,
regenera.
Sí, hay vertebrados no mamíferos, como las salamandras son las campeonas de la regeneración. Esos animales es un buen modelo animal porque son capaces de regenerar la médula espinal, un miembro incluso, la retina.
¿Y después quedan normal, entre comillas?
No quedan cero kilómetros, digamos. Uh-huh. No es una restitución ad íntegro.
Pero es interesante esa capacidad.
Pero recuperan la función, que es lo importante. No quedan exactamente igual que el animal normal, pero recuperan en forma bastante satisfactoria la función.
Y la idea es buscar la explicación de por qué pasa eso en esas especies.
Ahí está. Ahora yo te cuento, porque nosotros estamos trabajando ahora en una especie más cercana al humano, por ejemplo, es un modelo clásico el ratón. Uh-huh. Tenemos distintos ratones transgénicos que son de mucha utilidad. Pero la inspiración viene por ese lado porque en esos animales se sabe que esa recuperación, esa regeneración del tejido lesionado se produce a partir de células tipo progenitoras, células madres neurales, que tapizan una estructura que se llama el canal central, que es una especie de vestigio de el tubo neural a partir del cual se genera todo el sistema nervioso durante el desarrollo embrionario. En los mamíferos también existe esa región de la médula espinal, el canal central, y esa región también reacciona frente a una lesión. El asunto es que hay datos que dicen que la progenie que generan esas células es beneficiosa para la reparación, pero en los mamíferos se queda corta. Entonces lo que nosotros queremos estudiar ese es el foco de nuestro laboratorio ahora, es cómo es la biología de esas células, cómo cambia la biología de esas células frente a una lesión. Porque eso en los mamíferos adultos, esa estructura es un nicho de células madre latente, está como dormido. Entonces lo que queremos es una especie de bella durmiente. Nosotros queremos saber qué tipo de beso hay que darle para despertar esas células madre dormidas y de alguna manera entender cómo reaccionan, qué células generan y se incorporan a la cicatriz que se produce luego de la lesión. Y cómo uno podría optimizar la respuesta de esas células para generar una reparación más satisfactoria, más parecido a lo que ocurre en otros vertebrados.
Vamos a hacer una pausa ahora, Raúl, pero me estaba acordando ahora que te estaba escuchando. Hay un personaje de historietas en Spider-Man, que es un científico, que le falta un brazo. Y sus estudios científicos son justamente inyectarse células o no sé qué se inyecta que toma de lagartos o de reptiles y se termina inyectando y bueno, se transforma en el villano del Hombre Araña justamente porque se transforma en un lagarto humano, ¿no? Pero era su gran obsesión, y esta es la parte científica de la historieta, la gran obsesión de ese colega tuyo era tratar de encontrar una fórmula rápida, entre comillas, de regeneración de ese brazo. Entonces en la película inclusive ves cómo, creo que es la de Spider-Man 3, ves cómo cuando se inyecta le crece el brazo. El problema es que después se transforma en un lagarto y hace mil disparates. Pero esa es la parte, hay varios libros inclusive que tratan la ciencia de los superhéroes, porque siempre hay un camino del medio.
Y hay también algunas cosas históricas. El que tiene el copyright de la regeneración en realidad es Esquilo. En Esquilo. Prometeo encadenado, Prometeo... es condenado a estar encadenado, sí, a una droga y ser tormentado por un águila que le come el hígado todos, claro, los días. Y durante la noche el hígado regenera y el tormento sigue al día siguiente. Y lo que es interesante es que Esquilo, yo no sé qué datos tenía, pero el hígado realmente regenera. Es un tejido que es capaz de regeneración. Esa es la gran diferencia con el sistema nervioso. Pero en ese sentido, antes de los superhéroes, está Kilo.
Otro superhéroe, entonces. Estamos con el doctor Raúl Russo. Estamos en el espacio que compartimos cada mes del Instituto Clemente Estable. Hacemos la pausa y ya venimos.
Escuche bien. Escuche bien. Estamos en Sábado Sarandí. La mejor forma de transitar la mañana del sábado. Conduce Jaime Clara. Escucho bien.
Seguimos compartiendo el espacio de cada mes del Instituto Clemente Estable con el doctor Raúl Russo, profesor titular de investigación del Departamento de Neurofisiología Celular y Molecular del Instituto Clemente Estable. Bueno, hay gente que está celebrando lo gráfico del Prometeo encadenado. Y yo te preguntaba en la pausa, ¿no? Y hago la misma reflexión al aire. Qué curioso que la naturaleza le dio la posibilidad de regeneración a algunas especies y no a todas. Y qué curioso que en el humano o en los mamíferos se pueda regenerar el hígado y no otras partes del cuerpo, ¿no?
Sí, eso es bien interesante. Como problema biológico es bien excitante en el sentido de uno se pregunta por qué en los mamíferos no tenemos la capacidad de regenerar el sistema nervioso como en otros parientes un poco más lejanos, otros vertebrados.
Pero sin ir más lejos, tú me ponías como ejemplo también, cuando nos lastimamos y en todo ese proceso tenemos la lastimadura, quedará la cicatriz, pero hay una regeneración también.
Seguro, sí. Y es a partir de células progenitoras o células madre que nosotros tenemos en la piel. Y lo que hacen es reconstituir el tejido. ¿Por qué perdimos esa capacidad de regeneración, particularmente para el sistema nervioso? No está claro, nadie
además,
lo sabe.
Cuando no había ciencia, seguramente el humano tenía mucha mayor capacidad, supongo yo, de regeneración, si no, directamente no sobreviviría. ¿Regeneración, sí, o adaptación?
Sí. Yo no tengo claro eso en cuanto al sistema nervioso. El sistema nervioso tiene la particularidad de que es el tejido más especializado que nosotros tenemos. La prueba está de lo que es capaz de hacer el cerebro y el hecho de que nosotros no tenemos ni idea de cómo se generan las funciones superiores, las funciones cognitivas superiores. Probablemente esa alta especialización como tejido, la alta especialización celular, hemos tenido que pagar un costo en la capacidad de autorreparación. Las células nerviosas son altamente diferenciadas y eso les impide, por ejemplo, regenerar. Y los circuitos neurales que se forman durante el desarrollo son muy específicos. Después es complicado volver a reconstituir esos circuitos en el tejido nervioso adulto. Uh-huh. Esas tal vez sean probablemente las limitantes para la regeneración.
Bien, nos pregunta un oyente si se ha investigado o tiene algo que ver esto que ustedes están trabajando sobre el ELA, ¿no? La esclerosis lateral.
Nosotros en el laboratorio estamos focalizando nuestro trabajo en las lesiones traumáticas de la médula espinal. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa, pero hay grupos aquí en nuestro país que trabajan en ese tema. El grupo de el doctor Barbeito en el Instituto Pasteur y la doctora Patricia Casina en la Facultad de Medicina, ellos trabajan en aspectos celulares que tienen que ver con la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica.
Uh-huh. Bien. Cualquier accidente, digamos, lo digo de otra manera, es la nuca, digamos, ese tipo de golpes, de heridas que cuando suceden, uno conoce que ha habido muchos accidentes y en definitiva cuando se dan esos grandes golpes en la nuca suceden este tipo de consecuencias de falta de movimiento porque se ataca una zona muy sensible. ¿Es, desde el punto de vista del área de trabajo de ustedes, la nuca es el lugar, es el más sensible o puede haber accidentes de médula de otro tipo?
No, los accidentes traumáticos, primero como dato, a nivel mundial hay alrededor de, se estima que 3 millones de personas que sufren alguna forma de lesión de la médula espinal, traumática, ¿no? La mayoría de esas lesiones se generan a partir de accidentes de tránsito, de hecho, claro, o accidentes domésticos, y a pesar de lo que uno piensa, la menor parte son, digamos, por gente que tiene un accidente haciendo deportes extremos. Uh-huh. La lesión de la médula espinal puede ocurrir a distintos niveles y dependiendo del nivel es la gravedad. Si ocurre a nivel cervical, es decir, cerca del cerebro, por decirlo de alguna manera, ahí pueden quedar interrumpidos los circuitos que comunican el cerebro y la médula espinal, que controlan, por ejemplo, los 4 miembros, los miembros superiores y los miembros inferiores.
Hay un caso muy conocido de Juancho Posadas, que una tabla de surf, uh-huh, estaba surfeando y le pegó
se hizo una lesión cervical. Esas son las lesiones más graves.
Cuadripléjico.
Ahí está. Que pueden quedar cuadripléjicos y si es lo suficientemente alta, pueden requerir incluso ventilación asistida, porque uh-huh, tienen dificultades para respirar en forma normal, espontáneo.
¿Pero es esa zona de la nuca la más sensible? ¿O es porque es la que está más cerca, la médula está más cerca que otro lugar del cuerpo?
Sí, probablemente. Hay yo no recuerdo ahora los datos epidemiológicos. Es la zona, probablemente sea la más vulnerable, la zona del cuello, por los movimientos del cuello. Pero existen lesiones a distintos niveles, también en la médula torácica, digamos, que es menos grave en el sentido de que interfiere con los movimientos solo de los miembros inferiores. El problema es que uno ve la cuestión motriz nada más, ¿no? Y la médula espinal también organiza la actividad autonómica, que tiene que ver con regulación de presión arterial, la actividad del intestino, el vaciamiento de la vejiga, y eso implica trastornos muy serios también para los pacientes que sufren lesiones espinales.
Las células que dan las órdenes del movimiento, por ejemplo, estas que estamos hablando, ¿envejecen?
Sí, hay envejecimiento, pero ese no es un problema fundamental en estas cosas. Esas, las células que comandan los movimientos están, los comandos vienen de nuestra corteza cerebral, de la corteza motora, y esas células mandan una línea, digamos, privada hasta la médula espinal, donde, digamos, pone en funcionamiento los circuitos neurales que están a nivel de la médula espinal. Uh-huh.
Digo, pero cuando, a medida que uno va creciendo, que le va avanzando la edad, ese tipo de información se enlentece, digamos, genera los problemas de movimiento, que una persona, un nonagenario, ¿no? ¿Tienen que ver con las órdenes, con esa información que se emite, o son otros problemas fisiológicos que no están vinculados? Es querer y no poder.
Puede ser que haya algo de eso, pero a ver, en una persona añosa envejecen también, se pierde masa muscular, hay problemas articulares,
y esa es la parte,
digamos, que digamos, esos son los ejecutores de las órdenes que da el sistema nervioso, ¿no?
Uh-huh. Pero es decir que yo puedo tener puedo recibir toda la información, esas células pueden generar toda la intención de que yo pueda mover los brazos, pero si tengo 97 años y no los muevo, será por razones fisiológicas de otro tipo y no por esa.
Sí. Uh-huh. Sí. Salvo que haya una degeneración de ciertas vías neuronales debido a la edad, digamos, ¿no?
¿Y eso puede suceder? ¿Es frecuente o no?
Podría suceder, digo, no te sé decir si es, cuál es la frecuencia de eso. En general lo que se observa en personas añosas es más bien deterioros desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Uh-huh. Pero hay deterioros, sí, de los sistemas motores también.
Uh-huh. Y lo vinculado al tema de la autorreparación de la médula, ¿qué avanza, por dónde va la investigación de ustedes? ¿Tiene que ver con, no sé, con esas células, de extraerlas de otras especies, de hacer algún tipo de intervención, de modificación genética, de, no sé, productos que incidan en esa regeneración? ¿Por dónde va?
A ver, lo primero que yo me gustaría aclarar es, nosotros, lo que hacemos nosotros es ciencia básica, digamos, ¿no? Uh-huh. Y con todo esto de las células madres, a veces se generan en la población muchísimas expectativas. Y yo debería aclarar que las terapias con células madres que funcionan y funcionan en forma segura son muy pocas. Por ejemplo, la FDA solo tiene aprobadas como terapias con células madre el uso de células madre provenientes del cordón umbilical, que se usan para enfermedades que tienen que ver con el sistema hematopoyético, es decir, el sistema que genera las células de la sangre. Es lo único que es seguro, que está probado y que uh-huh. es eficaz. Después hay un montón de ensayos clínicos, pero no tenemos actualmente terapias utilizando células madre que se pueden utilizar para el sistema nervioso o incluso para otros tejidos que sean seguras y eficaces. Eso no quita de que es probable que el uso de células madre en el futuro de la medicina sea muy importante, tiene una tremenda potencialidad, pero nosotros todavía no manejamos todos los secretos que encierran las células madre, y entender la biología de, por ejemplo, las células madre neurales es fundamental antes de intentar terapias que sean eficaces y seguras.
Lo que pasa es que están aprendiendo y están conociendo en el momento.
O sea, exacto.
Los propios los manuales de instrucciones son los que ustedes mismos van generando con vuestro propio estudio.
Entonces, el objetivo nuestro ahora es digamos, en cierta medida es humilde, en el sentido de que nosotros lo que queremos es entender cómo estas células madres latentes que endógenas que tenemos nosotros en nuestro sistema nervioso reaccionan frente a la lesión y cómo eso cambia la biología. ¿Qué son capaces de hacer y cuáles son sus limitaciones? Y con un objetivo más a largo plazo, uno podría pensar de que si nosotros entendemos la biología de esas células, tal vez podamos modificar algún aspecto de esa biología para hacerlas más eficaces para una autorreparación. Porque lo que sería fantástico es que el sistema nervioso pudiera autorrepararse como lo hace la piel o como lo hace un hueso quebrado. Eso sería fantástico, porque no tendríamos que recurrir a células madres exógenas u otras terapéuticas. Y en teoría la idea es que esas células madre de alguna manera deberían tener los programas que fueron necesarios para generar el sistema nervioso durante el desarrollo embrionario. Eso es un poco la idea.
Voy a hacer la pregunta al revés.
Sí.
¿Cuál es la explicación de la regeneración? ¿Por qué se termina soldando un hueso quebrado? ¿O por qué la piel se normaliza después de una lastimadura?
Ahí está. Ahí hay células tipo progenitoras, tanto en el hueso como en la piel, que son capaces de alguna manera, reparar el daño y restaurar la función perdida. Uh-huh. Básicamente es eso. Hay algunos tejidos en los cuales esas células lo hacen en forma exitosa. En el sistema nervioso, la autorreparación es muy limitada. Una vez que nosotros perdemos neuronas, por ejemplo, esas neuronas se perdieron para siempre.
Claro, porque además otra cosa, es el sistema nervioso, con la importancia que tiene el que no tiene esa capacidad.
Exacto.
Digo, no sé, acá las preguntas del por qué, para el común de los mortales, les surge esas cosas, de por qué que un hueso puede soldarse sin problemas o sin mayores problemas con X tiempo.
Yo no tengo esa respuesta.
Estás trabajando tampoco en eso, sí, estás trabajando en eso.
Sí.
Pero eso es lo increíble.
Sí, sí, sí. Sí. A ver, como comentario era lo que yo te decía anteriormente, sí. Tal vez tenga que ver con esa sofisticación que tiene el tejido nervioso como tejido, que es distinto a otros tejidos de la economía, como puede ser el hígado o la piel o un hueso.
Uh-huh. Acá comenta un oyente que vio en la BBC que en Inglaterra se recuperó el ojo de un paciente a través de células madre.
Sí, hay un montón de reportes de ese tipo, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque a veces son casos aislados. Por ejemplo, hace un tiempo se publicó un artículo y tuvo mucha difusión de un paciente polaco que tuvo, en realidad no fue un accidente, fue agredido con un cuchillo y le hicieron una sección de la médula. Se le hizo una terapia con células madre extraídas del epitelio olfatorio de ese mismo paciente, que fueron cultivadas in vitro y luego de ciertas instrucciones que recibieron esas células madre fueron aplicadas por un equipo de neurocirujanos. Lo que hicieron fue remover la cicatriz natural que se había generado en ese sitio. Pusieron una especie de implante de nervios extraídos de ese paciente y aplicaron células madre. Y el paciente recuperó la función, digamos, en forma bastante limitada, ¿no? Obviamente no volvió a caminar como caminaba antes de la lesión, pero hubo cierto grado de recuperación. El problema es que además de ese tratamiento se hace un montón de fisioterapia. Y uno, cuando en los humanos no tiene un control, no sabemos si esa recuperación fue porque la fisioterapia fue buena y se recurrió a la plasticidad del sistema nervioso y el paciente recuperó algo de la movilidad perdida, o si realmente fueron las células madre. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso a la hora de que la gente, porque también hay cierto como comercio en cuanto a esto. De hecho, por ejemplo, ha habido casos de cierto hasta turismo de células madre, de gente.
Bueno, me están comentando de
países
datos
que
eso.
Ofrecen tratamientos, por ejemplo, si usted tiene Alzheimer, se puede hacer un tratamiento con células madre y recuperarse esa enfermedad, y eso no es cierto. Lamentablemente, no estamos en una etapa todavía como para que enfermedades como el Alzheimer se puedan recuperar en base a terapias de células madre.
Uh-huh. Aquí nos menciona una oyente que dice que en el banco de seguros se ven este tipo de lesiones muy graves. Dice, mi esposo tuvo un accidente de trabajo con la consecuencia de una lesión raquimedular grave, pero no quedó parapléjico total. Uh-huh. Los accidentes de trabajo son también...
Sí, seguro. Sí, sí, sí. Por eso yo digo, la terapia más eficiente es la prevención. Uh-huh. La prevención en los accidentes laborales, en los accidentes de tráfico. Eso es lo más efectivo, realmente.
Uh-huh. ¿Y por qué hiciste la aclaración de que no tanto en la en los deportes extremos? Porque es una creencia popular que lo es.
Seguro uno tiende a pensar que no, la gente que hace esas cosas locas es... Uh-huh. Lo que pasa es que es una población reducida, es decir, no
y
es
muy
que,
expuesta por,
es,
por
exacto,
la
definición no, no que tiene. Exacto, no es que esas actividades de los...
No sean peligrosas.
No sean peligrosas. El asunto es que es muy poca la gente. Es decir, en términos epidemiológicos, la gran mayoría es... accidentes de tránsito.
Y bueno, y relacionado a eso, porque todavía parece mentira, pero hay que aclararlo, cuando se dio durante tanto tiempo y todavía sigue siendo por algunos lados polémico el tema del casco, el uso del casco en motos o ahora en bicicletas, no es un tema menor, porque si uno se cae, en general con lo primero que frena es con la cabeza, sí, sí. ¿No? Que golpea en el...
No, porque nosotros estamos hablando aquí de traumas de la médula espinal, pero están los traumas también del cerebro, ¿no? Uh-huh. Es decir, una lesión traumática del cerebro puede dejar también pérdidas funcionales permanentes.
Por eso, entonces cuando uno menciona este tipo de prevención, hay que entender de qué está hablando.
Sí, 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 sí.
¿No? Porque además uno es un superhéroe hasta que no le pasa a uno.
Exacto. Y el problema es que para estas lesiones del sistema nervioso no tenemos cura actualmente. Entonces, por eso es tan importante la prevención. Eso es lo más eficiente. Antes, como no tenemos una cura, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en prevenir. El asunto es que también hay que invertir recursos y esfuerzo en desarrollar terapias, porque inevitablemente los accidentes pasan. Hay gente que sufre, ya sea por un accidente laboral, un accidente de tránsito, una lesión de sistema nervioso.
Uh-huh. Bueno, si me ponen muchas siglas, no puedo entender si es pregunta o no, pero bueno, voy a intentar interpretar esto que parece ser una pregunta, doctor. Parece que tiene una enfermedad, problemas renales a partir de, dice, de mucho manejar. Uh-huh. Entonces, infiero que tiene que ver con el tema de la regeneración, por ejemplo, el tema del riñón. ¿Qué pasa con los riñones?
Sí, la verdad que yo con los riñones...
No es tu área de trabajo.
No es mi área de trabajo. Para los riñones uno lo que tiene es... hay otros recursos, digamos, ¿no? Yo no sé cómo es el campo en que está lo de las células madres y las patologías renales.
Claro,
en un extremo, el riñón uno puede hacer un trasplante eventualmente.
Exacto.
¿No? Cosa que no se puede hacer con el sistema nervioso.
Exacto. Pero además otra cosa, también... Hablamos de células madre como concepto, como definición, pero digamos, cada parte del cuerpo tiene sus células madres.
Tiene su propia célula madre.
No es el mismo concepto de células madre
para... O células progenitoras. Es decir, por ejemplo, en los vasos hay células que tienen la capacidad de comportarse como células progenitoras, digamos. ¿No?
Uh-huh. Acá preguntan por la importancia de la extracción de sangre del cordón.
Bueno, eso es lo que yo decía, que en Estados Unidos es una de las terapias que el uso de células progenitoras extraídas del cordón es una de las terapias con células madre aprobadas por la FDA.
Uh-huh. Pero que también tiene un campo de investigación que es relativamente nuevo, ¿no?
Sí, 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 sí. Todo esto es muy nuevo. Yo decía que eso ellos lo tienen aprobado para... patologías que tienen que ver con las células de la sangre, con el sistema hematopoyético. Es decir, no la utilización de esas células, por ejemplo, para restaurar un riñón dañado o el sistema nervioso. Uh-huh. Es decir, está limitado eso. Para el sistema hematopoyético está comprobado el uso y los trasplantes también. El uso de células madre y trasplantes de médula ósea.
Uh-huh. Acá nos recuerda, yo lo tengo muy presente porque lo entrevisté a él justamente cuando estaba enfermo, que Fontana Rosa, el humorista argentino, venía a Uruguay a hacerse el tratamiento de células madre y no funcionó.
Exacto.
Él nos lo dijo en su momento.
Exacto. Ese es un buen ejemplo de lo que yo comentaba anteriormente, sí.
Uh-huh. Sí. Y El Uruguay, en ese sentido, las investigaciones de ustedes están a tiro con lo que se está haciendo en el mundo.
Bueno, a ver, decir que estamos a tiro es un poco pretencioso.
Bueno, no, pero digamos, pero...
Pero sí, digo, nosotros somos una comunidad relativamente chica por el tamaño del país y por el hecho de que el número de investigadores por cada 100.000 habitantes es bajo en el Uruguay comparado con otros países. Pero bueno, sí, tratamos de hacer investigaciones que estén en la frontera del conocimiento. Y bueno, yo creo que por eso es que hemos podido salir a competir al exterior por el financiamiento y hemos tenido suerte.
Doctor Raúl Russo, muchísimas gracias por haber venido.
No, por favor.
Siempre, obviamente, más la gente ha demostrado mucho interés, pero claro, a veces son esos conceptos muy generales y cada uno piensa en los problemas que tiene más cerca y también el área de trabajo de cada uno de ustedes es muy específico.
Sí.
Pero bueno, de esta manera también vamos conociendo todo lo que se va haciendo y vamos aprendiendo. También mucha gente nos está celebrando la presencia de ustedes cada mes para entender también la forma en que trabajan los científicos, porque a veces también el manejo de las ansiedades por parte del público tiene que ver a veces con el manejar correctamente la información.
Sí, ¿no? Sí, totalmente.
Y más en situaciones extremas.
Exacto.
¿No? Puede ser un cuadrapléjico o un enfermo de cáncer o lo que fuere.
Sí.
Para uno el problema, o de ELA.
Yo creo que es muy importante que la población esté informada y en ese sentido ustedes hacen un trabajo importantísimo. Yo me resta agradecerte a ti por la invitación y por tener este espacio para los investigadores de Clemente y agradecer a la audiencia por las preguntas, las buenas preguntas que nos llegan.
Este espacio tiene muchísimo interés y bueno, el mes que viene estará otro de los científicos colegas tuyos. Gracias por venir, Raúl.
Muchas gracias.
Ha sido un gusto recibirte. El doctor Raúl Russo, profesor titular de investigación del Departamento de Neurofisiología de mi... Neurofisiología celular, ahora sí, y molecular del Instituto Clemente Estable.